pendiente. Si nos escuchas, ya no sabrás vivir sin nosotros.
Muy buenas tardes, estamos sintonizando Radio Universidad Miguel Hernández de Elche. Soy Alberto López, presentador de este magnífico espacio dedicado a todos aquellos oyentes que os guste viajar, cocinar o disfrutar de la música y el arte. Escúchanos porque esta es tu guía. Te estaré esperando cada 15 días acompañado por mis compañeras Carla Vila, Paula Bonete, Aranza Molina y Laura Navarro. Bueno, ya estamos aquí de nuevo con vuestra guía independiente. En esta breve pero intensa media hora os presentaremos la entrevista que hemos realizado a Alberto Pla, cantante y guitarrista de Boicot. Además, os informaremos sobre el Interrail y hablaremos también sobre periodismo gastronómico. Y empezamos este programa presentando a Paula Bonete y Carla Vila. ¿Sobre qué nos vais a hablar, chicas?
Como sabemos que nos habéis echado mucho de menos, esta semana vamos a dedicar la sección al tren. Paula, ¿alguna definición de tren?
Pues es una cosa larga, con vagones y peluda.
Paula, ¿peluda?
Es que mi padre siempre lo coge por los pelos.
A ver, vamos a centrarnos porque tras este inciso, que yo ya no sé ni cómo llamarlo, vamos a hablaros del Interrail. ¿Alguna definición, Paula, de Interrail por ahí?
Vale, una respuesta graciosa ya no tengo. Pero para los que les interese verdaderamente el Interrail, tengo que decir que se trata de un pase con el que puedes recorrer toda Europa en tren.
Vamos, que es un billete que te abre las puertas a viajar a todos los países europeos. Y ahora vamos a descubrir una nueva filosofía para viajar y disfrutar de tu desplazamiento de otra manera y divertido. Vamos a divertirse.
Sí, tiene distintas modalidades y es válido para todas las edades, aunque con precios distintos en función de la edad que tengas y el número de países que quieras visitar.
Como va en función de la edad, con 100 años ya, Paula, es una cosa chunga viajar, ¿no? O sea, el precio se sobrepasa ya el presupuesto.
Se sobrepasa. Recomendamos que viajéis siendo jóvenes para ahorraros un dinerillo. Bueno, no todo el mundo puede usar el Interrail, porque depende de dónde hayas nacido o de dónde residas para poder usarlo. Pero tranquilo, que si no puedes usar el Interrail, ahora tienes el Eurorail. Podéis encontrar más información en la página web del Interrail.
Bueno, vale, Paula, pero tú ponte, yo me meto en el tren. Me pego ahí 10 horas viajando en el tren, andando, a buscar un albergue para descansar esos pies con ampollas, ya cansadísima, no, ya no, en serio, de verdad,
claro.
Cuando ya te
encuentres cansada, para que el Interrail funcione a la perfección, es importante llevar un poco organizado el tema del alojamiento. Lo más económico son los campings y los albergues. Problema de los campings, que suelen estar alejados de la ciudad y que las inclemencias del tiempo pues pueden estropearte las vacaciones. También si te toca el típico que ronca al lado, pues también te puede amargar el descanso, ¿vale? Pero en cuanto a los albergues, pues sí, son económicos y las instalaciones en la mayoría de estos casos pues suelen estar bien cuidadas.
También otra opción muy interesante puede ser alojarse en casas o pisos particulares, que suelen, porque no queremos luego que vengáis a reclamar, suelen estar muy cuidados y a muy buen precio. Paula, a ver, si hicieras un viaje tú con el Interrail para recorrerte ahí media Europa, ¿qué te echarías tú en la mochila? A ver, cuenta.
Uf, pues me echaría una muda limpia, tres chorizos cantimpalos envasados al vacío y un desodorante antisudor y antidesfloradores. Ay, cachorrita, que nadie sabe lo que nos puede pasar.
Precaución ante todo, lo tengo súper claro. Vamos, venga. Bueno, ahora el Interrail ya corre a vuestra cuenta, gusto y cartera. Y yo lo único que ya os podemos ofrecer son medidas para combatir ese aburrimiento infernal de espera hasta llegar al destino que ya no sabemos ni qué hacer en el tren. Así que abrid bien los oídos y apuntad. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a
ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. Si te aburres mucho, como última opción, y no por ello debemos desprestigiarla, poned vuestro reproductor en multimedia una canción al estilo Britney Spears.
O Lady Gaga, que también nos vale para hacer esta actividad, ¿eh? But if I do, then I might miss you, babe.
It's complicated and stupid. Y cuando ya estéis en la fase Party Power a tope con la trope.
Sí, hablamos de esa sensación que seguro que conoces, que te hace parecer la reina y el rey, bueno, o hemafrodita, porque yo no me voy a discriminar a nadie. Ese de la fiesta ahí con tu melena al viento, sintiéndote
super
ahí poderoso,
sexy.
Vamos.
Bueno, pues cuando te sientas así, es hora de mirar por la ventanilla, observar el paisaje y fingir que protagonizas tu propio videoclip. Poned morritos, guiñad ojo, que las chicas se suelten la melena, los chicos se abran la camisa y que los yayos miren atónitos la estrella que lleváis dentro.
¡Amén, Paula! ¡Menudo discurso! Bueno, y tras este emocionante momento, ¿vale? Que los ojos ya me hacen chispas, ¿vale? De la emoción que he sentido al escuchar dando a Paula, ha llegado la hora de despedir nuestra sección. Hasta la próxima semana, intentad no frustraros sobre qué os vamos a hablar y no intentando no echarnos mucho de menos, de verdad. Un beso.
Un besito.
Bueno, muchas gracias, Carla y Paula. Y bueno, cuando tengamos unos ahorrillos, pues podemos marcarnos un viaje en Interrail, ¿no, chicas? Y bueno, ahora damos paso a la sección Cocina con la nevera medio vacía con Aranza y Laura. A ver, chicas, explicadme qué relación tiene el periodismo con la gastronomía, porque francamente nunca había oído hablar sobre él.
Pues Alberto, hoy, en vez de cautivaros con una receta para emancipados, os proponemos el trabajo ideal para esos periodistas amantes de la cocina, el periodismo gastronómico. Este es ideal, te sientas y a partir de ahí la cuestión es comer y opinar acerca de ello. ¿Qué más puedes pedir?
¿Sabes, Aranza, que me he sacado el carnet de manipuladora de alimentos, que es clave para este oficio?
¿Ah, sí?
Sí, sí, he empezado poniendo los tomates y cebollas en contra de los pepinos.
Vale, Laura.
Qué malota, Laura.
Volviendo al tema, una de las muchas salidas, aunque sea un poco extraña, que tiene la carrera de periodismo, es el periodismo gastronómico. Para la gente que se especialice en este campo, las salidas son muy amplias, ya que estamos viviendo un boom gastronómico y este tipo de periodismo está en proceso de evolución.
Pues sí, como la difusión parece que irá en aumento, los periodistas gastronómicos estarán muy buscados. Así que ya sabes, en esta sección te enseñamos truquillos para cocinar. Pero si quieres hacerte un profesional del paladar, aquí te explicamos el curso gastronómico que imparte la UMH. Pero a ver, ¿darán algo de picar o no? Porque para criticar hay que probar mucha teoría y poca práctica, ¿eh?
Laura, no lo sé. Estás hambrienta, ¿eh? A ver, centrémonos.
¿Qué es esto?
Centrémonos. No sabemos si va a haber comida. Lo que sí sabemos es que empezará a las 9:30 el martes 26 de noviembre. La conferencia será en el edificio Azabares, en el aula 6. Y empezará con ingredientes para una buena crítica.
Pero a ver, ¿los ingredientes se podrán probar o no?
Va, Laura, déjate ya de tonterías, ¿eh?
Joder, que a ver, me has dejado sin receta aquí y yo tengo hambre.
A ver, corramos un tupido velo. A las 11 habrá una mesa redonda con el nombre de las delicias de la tierra, denominaciones de origen de la provincia de Alicante.
Después podréis disfrutar de un show cooking a cargo de Odón Martínez, jefe de cocina del Mesón Graniano, en Elche. La entrada es libre hasta completar el aforo. Así que daros prisa, a ver si os vais a quedar sin hueco.
Nosotros nos lo hemos emputado a la gente para que no se nos olvide, ¿eh? Bueno, y esto ha sido todo por hoy en Cocina con la nevera medio vacía. El día 27 os esperaremos con más consejos para ser un hacha en la cocina.
Ahora damos paso a la sección por amor al arte con la canción Bajo el suelo de Boycott.
Aguante tus golpes, reventando en mis entrañas.
Hola, queridos y queridas amigos y amigas. Estamos en Por Amor al Arte y hoy vamos a charlar unos minutos con Alberto Pla, guitarrista y voz de Boycott, un grupo madrileño de rock reivindicativo que llevan juntos 26 años. Desde la experiencia, Alberto Pla da un par de consejos a todos nuestros oyentes que inicien o quieran ver otro punto de vista para enfocar sus proyectos.
Va, venga, Laura, ponme ya la entrevista.
Vale, vale, impaciente. Aquí os dejamos la entrevista a Alberto Pla. Esperemos que disfrutéis de las palabras de este gran artista y un buenazo.
Si estás cansado de seguir las pisadas de otros y quieres marcar tus propias huellas, escucha Guía Independiente.
Te esperamos los miércoles cada 15 días de 2 y media a 3 de la tarde en Radio UMH. No te quedes atrás.
Buenas tardes, tenemos el gran placer de tener unos minutos con nosotros al otro lado del teléfono, Alberto Pla, cantante y guitarrista de la banda de Boycott. El grupo madrileño, además de Alberto Pla, está compuesto por Juan Carcabano, Juan Carlos Gras y Costa Vázquez. Boycott lleva haciendo música desde 1987.
Ha habido cambios, como en muchas bandas, pero continúan unidos y reivindicando con el rock. Después de su primer disco, decidieron crear su propio sello discográfico, Producciones BKT. Boycott lleva más de 10 discos a sus espaldas y, bueno, en 2014 se espera que saquen un nuevo disco con canciones en directo.
Hola, Alberto.
Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola.
Estamos aquí mi compañera Laura Navarro y una servidora, Aranza Molina, y esto es Guía Independiente, un programa de la radio universitaria UMH dedicado a todas las personas que empiezan nuevos proyectos o que continúan con ellos. Y para ello, pues hablamos con artistas con gran trayectoria como tú y también con amateurs del mundillo del arte. Hoy vamos a tener con nosotros a Alberto Pla, cantante y guitarrista de Boycott. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos y un gran placer, la verdad.
Pues nada, gracias a vosotras porque esto es lo que mola, ¿no? Porque lo que queremos nosotros los grupos y es salir por la radio, salir por la tele, salir por donde sea, ¿no? Y que nuestra música se dé a conocer, o sea que agradecido a nosotros también.
Claro. Bueno, Alberto, cuéntanos, ¿cómo es eso de llevar 26 años con el grupo? Porque ya que lleváis una larga trayectoria, aparte se os ve con ganas de continuar dando caña, ¿cómo ha sido ese trayecto?
Pues 26 años, la verdad es que se ha pasado en nada. Parece que fue ayer, ¿sabes? Cuando empezamos. Y la verdad es que, bueno, echas la vista para atrás y la verdad es que ya han sido bastantes proyectos los que hemos hecho. Y bueno, tenemos 12 discos, vídeos, giras, viajes al extranjero. La verdad es que, bueno, se lleva bien y es una bonita experiencia, ¿no? Al final, vivir de lo que te gusta es un privilegio, ¿no? Grandísimo. Y bueno, la verdad es que con muchas ganas de... Pero no es que acabo de subir unas escaleras. Y la verdad es que, bueno, pues... Es una experiencia muy agradable y muy bonita, ¿no? El poder viajar, la música, lo bueno que tiene es que te da la oportunidad de viajar, ya solamente es fuera de tu barrio, es una pasada, ¿no? Y entonces, yo qué sé, pues a Elche, a Valencia,
claro,
a Barcelona, a Galicia, y luego ya irte a Cuba, México, Colombia, Argentina, incluso en Japón, que hemos estado allí, ya es una pasada, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que muy bien, ¿no? Eso lo que te hace también es, te dan ganas de seguir continuando haciendo música y seguir reivindicando, ¿no? Porque Boycott, pues, es un grupo que desde su principio pues hemos estado cantando cosas que no nos gustan, reivindicando falsedades de gobiernos y, bueno, música, y cantando a la libertad, al amor también, por supuesto. Y, bueno, pues eso es lo más bonito que hay, ¿no? Para nosotros, ¿no?
Claro.
Y estamos muy, pues, muy contentos, ¿no? De seguir con esto y de seguir. Ahora hemos parado. Y bueno, pues estamos un poco, terminamos el fin de semana este pasado en Cataluña, hicimos Tarragona, Barcelona y Gerona, y ya hemos terminado un poco, hemos clausurado un poco lo que es la gira de la Lágrimas de Arabia.
¿Y cómo llegasteis a conoceros, a compartir vuestro arte? Porque cada uno vendría de un sitio, ¿o erais todos del mismo?
Sí, éramos todos del mismo barrio. Bueno, empezamos Juancar y yo. Juancar es el cantante. Y Juan Carlos, bajista y cantante, pues eso, empezamos él y yo, y antes había otra batería, y éramos los tres. Sí. Era por el año 87. Además, hace poco me han pasado una foto que tenemos del año 87 ya, o sea, que es verdad, tengo una foto, no solamente porque lo digamos nosotros, ¿no?
Sí, sí.
Y nada, pues éramos del mismo barrio, nada, empezamos a hacer música, nos gustaba, pues eso, lo Apoya Record, Leño, Cortatu, lo que había por esa época, Barricada, y nada, empezamos a componer música, los tres, era Xavi, primer batería, y nada, y hicimos una maqueta, antes, por ejemplo, aquí en Madrid estaban las fiestas de los barrios, que ya está desapareciendo un poco, bueno, está en la misma fiesta, pero ya no hacen conciertos de rock, ¿no?, que es una pena.
Claro.
Porque daba mucho a conocer, ¿no?, a la gente de los grupos que van saliendo nuevos y tal, ¿no? Uh-huh. Y así empezamos, ¿no?, un poco a poco, haciendo música, luego, pues eso, como siempre, ¿no?, el baile de músicos, pues bueno, pues por trabajo, por la pareja también, por lo que sea, pues han ido abandonando componentes y bueno, ya hasta que a la formación más actual, que somos Gras, lo que has dicho, Juan Carlos Capata, que Gras, le llamamos Gras, Gras Costa, Juan Carlos y yo somos los cuatro que más tiempo hemos estado, ¿no? Que ya
claro.
Fue a partir del año 96, con Tu Condena, que ya estábamos los cuatro, Gras entró un poco antes, el disco de Cría Cuervos, en el 95, y hasta ahora, ¿no? O sea, hemos estado los cuatro, ¿no? Y eso es, y Juan Carlos Gras, por ejemplo, viene de Barcelona, él vivía en Barcelona y a los, creo que en el año 92-93 se vino a Madrid a vivir. Y nada, lo conocimos, buscamos batería, vimos con él, y él trajo a Costa.
Oh, muy bien.
Y nada, y eso es un poco la historia, ¿no? Somos afines, nos gusta esta música. Luego también la verdad es que Gras y Costa, Costa que es el otro guitarra y Gras de batería, son más jóvenes que nosotros y ya me amaron de otra música más moderna de los 90 y tal.
Claro, que habéis hecho un mezclote ahí un poco
y
de
trajeron
culturas.
Un soplo de aire fresco boicot, ¿no? Uh-huh. Es el boicot actual de ahora, ¿no?
Claro. ¿Y cómo os disteis a conocer? Porque ahora con las redes sociales es muchísimo más fácil. Pero cuando empezasteis, ¿cuál era la plataforma de lanzamiento para los grupos emergentes de los 90?
Pues sí, la verdad es que, claro, toda época tiene su dificultad, ¿no? Ahora, por ejemplo, está muy fácil, porque sí es verdad, tú grabas un disco, una maqueta, un videoclip o lo que sea, y una canción y las redes sociales. Antes no había, claro. Y muchas veces lo piensas, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo lo hacíamos antes? Con el teléfono móvil.
Claro.
Eso, tú imagínate que antes era como quedaba, si no había ni móvil, ¿sabes?
Uh-huh.
Era muy difícil. Entonces, antes, ¿cómo se hacía? Pues mira, íbamos a los conciertos y panfletillos, el clásico pasquín este de
sí.
Tocamos no sé qué nuevo disco, íbamos a las salas, a las radios, por ejemplo, las radios... creo que tenían más importancia que ahora. Ahora también, claro que las tiene, ¿no? Pero antes yo creo que se escuchaba más la radio.
Claro.
Había en todos los barrios, en todas las ciudades, pueblos o localidades, había una radio, ¿no? Y íbamos a las radios. Yo me acuerdo que cuando sacábamos disco, nos matábamos a hacer radio.
Pues cuando queráis, os pasáis por aquí.
Claro que sí. Sí, sí, sí. Por eso nuestro apoyo siempre a las radios y, bueno, y a cualquier medio de comunicación, ¿no? Sea el que sea, ¿no? Que se vaya transformando, ¿no?
Claro que sí.
Y era las radios y dar los conciertos, darte a conocer y luego también tocar. Es muy importante. O sea, la mejor promoción que puede hacer un grupo es tocar. Entonces, lo que hacíamos es, cogíamos nuestros instrumentos, nos metíamos en una furgoneta, en una C15, muy chiquitita, y nos íbamos a tocar a los bares.
Claro.
Y bueno, pues eso era, los carteles publicitarios también que se están desapareciendo también, porque bueno, casi ya no hay publicidad en las calles, ¿no?
Claro, ahora ya es todo por la red.
Todo por la red, ¿no? Que también está bien, ¿sabes? Que, por ejemplo, yo que sé, los carteles también, la verdad es que bueno, pues también rollo ecológico, ¿no? Se cortan árboles, carteles y tal, la tinta mancha, no sé. Es como más limpio, ¿no?
Sí.
Y se entera más gente, ¿no? Es más eficiente ahora.
Y bueno,
sí.
No, dime.
Sí, la diferencia es que ahora hay tanta información y hay tantos grupos que como que es más difícil, ¿no? Antes había menos gente, a lo mejor, ¿no? Había menos grupos y era como más fácil llegar. Era más difícil contactar con la gente, pero la gente tenía puntos en los bares. Por ejemplo, las revistas también están desapareciendo, también está internet, ¿no?
Uh-huh.
Pero antes había puntos concretos que la gente... se iba allí y se interesaba, ¿no? Ahora ya, bueno, tu punto concreto es la red, que es toda una ventana a todo el mundo.
Claro.
Pues así era como lo movíamos, con panfletillos y a tocar por los bares.
Bueno, y hablando de otro tema, ¿has notado que ha cambiado la denuncia social de vuestras letras desde 1987 hasta ahora, el 2013?
No, tristemente no.
No.
O sea, si se escuchan nuestros discos y pues a otros grupos como Residentes o
sí.
Bueno, Barricada o tal... seguimos denunciando lo mismo desde siempre, ¿no? O sea,
sí, el objeto de denuncia sigue siendo siempre el mismo, ¿no?
Claro, sí, sí, esto ha sido un engaño desde el principio y sí. Sí, es así. Lo que pasa es que ahora está más agudizado, la sociedad está más sensible, pues claro, está tocando a sectores de la sociedad que antes no estaba tocando. Pero bueno, nosotros como siempre decimos, nosotros que hemos estado en crisis siempre, ¿sabes? O sea, no ha sido una cosa que alguna vez ha ido bien esto, ¿no? O sea, somos unos supervivientes, ¿sabes? Y,
claro.
Y bueno, y tal, pero bueno, o sea, la cosa ahora está peor que antes, está claro, porque se nota menos trabajo y bueno. Sí. Pero antes también había sus deficiencias y es lo que siempre hemos, o sea, injusticias las ha habido siempre y bueno, pues eso es lo que siempre hemos denunciado, ¿no? Siempre, ¿no?
¿Y crees que el punk rock, bueno, vaya, boicot, es el estilo que más puede ayudar a un cambio en la sociedad? ¿Ese estilo de música?
Bueno, la música, sí, la música, claro, que ayuda y, joder, porque hay gente, joder, nosotros muchas veces cuando hemos, por ejemplo, en este disco último que hemos hecho, Lágrimas de Rabia, que presentamos, bueno, hicimos un homenaje a los profesores y maestros y poetas de la época de Franco, de la Guerra Civil y tal. Y bueno, pues entonces pues fuimos, o sea, hicimos un documental que entrevistamos a gente de aquella época, que bueno, pues que creas que no, pues ya irán muriendo todos, ¿no? Esa gente, esa generación dejará de existir y creímos importante hacer una entrevista a toda la gente que, bueno, que no fue posible, ¿no?
Que no se olviden.
Claro, igual que no se olvide su legado, ¿no? Y entonces íbamos por teatros y foros presentando, ¿no? Y había gente, chavales jóvenes, que decía, joder, gracias, porque, joder, nuestra generación sí, pero la generación es que viene a lo mejor lo tiene un poco más olvidado, ¿no?
Sí.
Y creo que es importante que... Y la música es un medio más, igual que las películas, igual que los libros, y es un medio de reivindicar y denunciar, ¿no? Y creo que sí, ¿no? Que sirve para cambiar, claro sí. Que sí, ¿no?
Y, bueno, hemos leído en una de tus entrevistas que una de tus canciones favoritas es Bajo el Suelo.
Sí.
Y que el día que la compusisteis, que ocurrió algo especial. ¿Se puede saber qué es lo que pasó?
Bueno, es una canción, la hice con mi chica, que, bueno, ya no estoy con ella, pero bueno... con mi chica y unos amigos y estábamos en mi casa y eso y queríamos denunciar un poco los malos tratos, ¿no? Y a las mujeres, ¿no? Entonces lo queríamos dar otro punto de vista y tal y hay muchas veces cuando compones una canción que no sé, ocurre algo mágico, ¿no?
Sí.
O sea, a lo mejor son las tres cervezas que te has tomado también, ¿sabes? Que puede ser todo un poco, ¿no? Y fue una noche mágica, ¿no? Y salió todo como un borrodado, ¿no? Una guitarrita acústica en tu casa, sí. ¿Sabes? O sea, que tampoco... Y bueno, pues fue algo mágico, ¿no? Y salió como todo muy rodado, la letra, la melodía, fue muy bonito, ¿no? Y yo creo que quedó luego muy, muy emplasmado en esa canción y de hecho, cuando la tocamos en directo, es uno de los temas que...
Sí, que levanta el público.
Levanta al público y la verdad es que toca un poco la sensibilidad y fue porque es eso, ¿no? Está creado en un ambiente muy mágico, ¿no? Y fue muy bonito esa aquella noche. ¿Sí?
Y bueno, como nos has dicho antes, habéis pasado dos veces por Japón y aparte tocando en diferentes circuitos y participasteis en 2009 en el Fuji Rock, ¿no? Que es uno de los festivales más importantes del mundo.
Sí, sí.
¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo son los fans japoneses? ¿Cantan las canciones o las tararean solo?
Sí. No, pues la experiencia es muy bonita. Esa irte al otro lado del mundo, tú cuando ves aquí a los japoneses, ¿no? Que se quedan flipados por todo, hacen fotos hasta la farola, todo, claro. Ya lo entiendo, porque cuando nosotros fuimos allí nos pasó lo mismo, hacemos fotos hasta las papeleras, porque como es todo tan distinto,
claro.
O sea, es otra cultura, otra historia, ¿no? Y la verdad es que mola mogollón.
¿Y los fans? ¿Cómo son los fans japoneses?
Pues mira, la primera vez que fuimos hicimos salas en Tokio y había un chaval que venía a todos los conciertos y lo cantaba. Y nosotros... Que digo, joder, pues habrá castellano.
Y no tenía ni idea de castellano.
Y no tenía ni castellano, no tenía ni idea. Lo que pasa es que lo tarareaba, pues como nosotros tarareamos el inglés.
Claro.
Como nosotros decimos, six, six, de number on the bass, ¿sabes?
Sí.
Nosotros no somos inglés, pero sé decir six, 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 de number on the bass, ¿no? O sea, cantando Iron Maiden, ¿no? Pues ellos les pasa igual. Y además son como, joder, es verdad, son como fotocopiadoras los tíos, ¿sabes? Como dices, joder, es que lo imitan todo tan bien. Y la verdad es que sí lo cantaban, se lo pasaron muy bien, es un público que mola, se mueve mucho, es muy gente muy maja, la verdad. Y luego al año siguiente, eso fue en el 2008, y luego al 2009,
fuimos al Fuji Rock, que bueno, pues eso es un festival bestial, un montón de gente, no sé, 100.000, yo quise lo que había allí, que tocaron Oasis, además nos hicimos fotos con ellos y tal, y
vaya, que se pasan seis pipa.
No, lo pasaba muy bien, la verdad, o sea, un festival muy grande, nos tratan muy bien, la comida, un ambiente diferente, bueno, está muerto el sueño por el jet lag, que es bestial, hasta la, ¿sabes? Pero claro, la verdad es que es una experiencia muy, muy, muy agradable y muy bonita, ¿no?
Alberto, y bueno, hablando de festivales, ¿Viña Rock 2014?
Pues no lo sé.
Queríamos sacar la exclusiva.
Este año nos hicieron una, tocamos, claro, y nos hicieron una rueda de prensa y nos llamaron para que fuéramos. Y una de las preguntas que me dijeron es, ¿sabéis cuál es el grupo que más ha tocado en el Viña Rock? Y yo digo, pues no lo sé, a lo mejor los S.A., Residentes. Sí. Dijeron, vosotros. Oye. Nosotros somos el grupo que más hemos tocado en el Viña Rock.
Pues que siga así.
Nosotros sí, queremos disfrutar de vuestra presencia.
Sí. Pues de 16 veces hemos tocado 11 o algo así. O sea, nos hemos perdido 4 o 5 festivales solo. O sea, tú imagínate, ¿no?
Bueno, pues este año no lo perdáis. Este año no lo perdáis.
Claro, sí, sí. Esperemos que no. Nosotros es un placer siempre estar allí. Pues uno de los grandes festivales de este país y eso. Y bueno, pues la verdad es que nosotros encantados. Pero la exclusiva no te la puedo dar todavía, pues no lo sé.
Alberto, ya para terminar, ¿podrías dar algún consejillo para los grupos que están en situación? O sea, en la misma situación que estabais cuando empezasteis, así comenzando claro. Un grupo.
Pues no lo sé. Que lo hagan porque les gusta y porque y pasárselo bien, ¿no? Y disfrutar. Y si ellos disfrutan, se lo pasará bien la gente, ¿no? Okay. Y la historia es eso, que no piensen, porque nosotros en ningún momento dado pensamos en vivir de la música, ni nada, sale solo, ¿no? Y es muy importante, porque sí que es verdad que he visto grupos de cómo intentarlo y luego es una gran frustración, ¿no? Y yo creo que no hay que hacerlo para vivir de ello, hay que hacerlo para disfrutar y pasárselo bien, ¿no?
Claro, y así luego cada momento. Si luego ya surge, luego, pues...
Claro, si surge la cosa y eso, pues de puta madre, claro. ¿No? Pero si no, que no se comen la cabeza y que disfruten tocando y... Vale. ¿Sabes? Y que lo hagan lo mejor posible y que... Y eso, y... Vale, y que adelante, y que se lo pasa muy bien y que es muy bonito tocar en un grupo, coger la furgoneta un fin de semana y ir al local, a ensayar, o irte a donde sea a tocar y la verdad es que mola, ¿no? Que sigan y adelante.
Muchas gracias por todo, Alberto. Aquí despedimos al componente de Grupo Boicot, Alberto Pla, ese grupo que en sus canciones demuestran fuerza y ganas de un cambio social a través del escenario.
Muy bien, muchas gracias a vosotras.
Muchas gracias, Alberto.
Y hasta aquí este divertido programa. Esperamos que os haya gustado. Estaremos aquí en Radio UMH a las 2:30 de la tarde el próximo 28 de noviembre. Y bueno, si nos echáis mucho de menos, podéis visitar nuestra página de Facebook, Guía Independiente, o escuchar el programa otra vez en radioumh.es. Recordad que tenéis la posibilidad de mandar vuestra maqueta y daros a conocer. Un abrazo y hasta la próxima Guía Independiente.